Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Partió como un deporte para los más valientes, fanáticos y aventureros. Luego comenzó el progreso y aparte del talento y el arrojo, había que tener dinero para mantener y sostener una carrera. Hoy hablar de McLaren y Williams es hablar de dos instituciones de la Fórmula 1 con millonarias factorías que construyen autos. Bruce McLaren y Frank Williams fueron dos visionarios que gastaron lo que no tuvieron para construir autos y marcas ganadoras. Muchos pilotos se han sentado por el hecho de tener plata y hoy día quedan más expuestos los casos de Nikita Mazepin o Lance Stroll.
Rolling over, that's absolutely massive, and it's Lance Stroll.
Hijo del dueño de la escudería Aston Martin, no distan tanto del italiano Helio De Angelis, que en los 80, un hijo de una suerte de realeza italiana, y que sus padres decidieron poner el dinero para que él estuviera en la Fórmula 1. Helio falleció en la pista.
The Italian motor racing driver Helio De Angelis has died of injuries suffered in a test run crash in his Brabham at the Paul.
Porque la pista no miente y ahí el riesgo de perder la vida es igual para todos y no distingue billeteras. Hoy la Fórmula 1 mueve miles de millones de dólares en el mundo y cuando pensábamos que ya había tocado techo, Liberty Media le dio nueva vida y la marca de Fórmula 1 hoy vale mucho más que hace solo 10 años. Al parecer, la única llave que puede hacer andar un motor de la Fórmula 1 tiene color verde y cuando no está, el auto sencillamente no parte. Soy Rainiero Guerrero.
Soy Carlos Jimeno.
Y yo, Eduardo Gualo Frías.
Esto es Al Límite, historias detrás de la Fórmula 1. Creo que hay pocos deportes donde el dinero puede asegurarte al menos la posibilidad de ser parte de la competencia. Es muy improbable que un millonario o multimillonario estilo Lawrence Stroll o estilo Dimitri Mazepin puedan pagar para que un hijo, por ejemplo, sea un top 10 o un top 20 del ATP Tour o que pueda jugar, por ejemplo, en el Chelsea, en el Barcelona o en el Bayern Múnich o que pueda, por ejemplo, a nivel local, algún empresario rico en Chile pagar por un lugar y su hijo ser un delantero de Colo-Colo, por ejemplo. Uh-huh. En la Fórmula 1, independiente de las condiciones y del riesgo que tú decías, Reiniero, la pista no engaña, pero sí te puede poner el presupuesto al menos una temporada o algunas carreras a cumplir un sueño que solo con el talento no habrías conseguido.
Mi teoría tiene algo que probablemente no va a ser muy simpático que lo comente. Primero, yo creo que los pilotos hoy es el eslabón menos importante dentro del desempeño de un vehículo y motor. O sea, hoy día es mucho más importante el auto y dentro del auto que tenemos un motor y un chasis, lo más importante es el chasis. Luego viene el motor y lo tercero es el piloto. Me refiero que para llegar a la Fórmula 1 tienes que tener un talento sublime. Hay gallos que se salen por sobre ese talento, pero ya llegar a la Fórmula 1 te exige un talento extraordinario. No cualquiera llega a la Fórmula 1. Y con ese talento base, teniendo un superauto, tú puedes ser un campeón. Por ejemplo, Vettel. Vettel es un tipo que no sobresale de la media, para nada. No es un Senna, ni siquiera es un Hamilton, tampoco es un Alonso. Pero él tuvo, con el auto extraordinario, 4 campeonatos. Me atrevería a decir otro nombre, pero como no quiero que bombardeen mi casa, no lo voy a decir. Pero claramente, el hoy día, de verdad, este conjunto chasis-motor es lo más importante. Y teniendo un piloto sublime, no un Senna, es capaz de ser campeón con ese buen paquete. Por lo tanto, basta con llegar poniendo lucas. El talento quedó de lado, porque incluso los equipos saben que teniendo un piloto sublime y el papá con Luca, él puede salir campeón. Pero, porque el auto es muy bueno.
Pero yo abro la pregunta y
ya
el papá de Mazepin, si hubiese tenido la plata completa para poner el asiento de Mercedes-Benz, ¿Mazepin hubiese sido campeón de Fórmula 1?
Es que Mazepin es de los menos sublimes que he visto.
Yo creo que...
pero espérate.
O el mismo Lance Stroll, no sé.
No, pero Lance Stroll es un gallo que en un buen auto podría hacer grandes cosas.
Yo creo
grandes que... cosas, si él no es malo, fíjate. Es un buen piloto, Lance Stroll.
Ahora, yo creo que estamos...
¿Tú, Reiniero?
Me parece que también el foco tiene que ir hacia finalmente el talento puede estar o no estar, ¿no? Eso se va a ver ahí en la pista. Pero el hecho de llegar ahí, o sea, ¿está finalmente la Fórmula 1 hoy día y siempre determinada por las lucas para estar ahí. Yo creo que hay casos que nos podrían confirmar esa teoría. Sí, hay que tener plata para llegar a la Fórmula 1, pero también me parece que hay muchos casos donde eso se cae en esa teoría. Y el ejemplo de Eliseo Salazar es un ejemplo de un tipo que sin nada llegó a la Fórmula 1, o casos como hablamos de recién, de Schumacher, gente que
Hamilton
efectivamente tiene que vender todo, no tienen plata de nacimiento, no, sino que tienen que hacer esa inversión para finalmente llegar a donde llegaron. O sea, o el mismo Checo Pérez, que es un piloto, pero que viene auspiciado por un gran empresario que es Carlos Slim y que pone toda la plata de fondo.
Exacto.
O sea, creo que hay muchos casos, se dan muchas situaciones.
Gasly es otro que también llegó gracias a su...
Finalmente creo que también el talento, más allá de que tú digas que el auto va más allá, creo que el talento igual está siendo importante.
Yo creo que hay dos caminos respecto del dinero. Uno es el presupuesto y otra cosa es la inversión que se hace. Porque me consta que todos los pilotos que han llegado a competir en el alto nivel han debido invertir en su formación un presupuesto relevante.
Sí, pues.
En el caso chileno, por ejemplo, y lo sabemos de buena fuente, de primera fuente, conozco a los pilotos y conozco a su familia. Han gastado mucho los papás de Nicolás Pino, de Nicolás Ambiado, en algún momento el papá de Cristian Maquena, en algún momento el papá de Pablo Donoso. Gastaron mucho dinero, el presupuesto familiar, digamos, el patrimonio familiar, más que el presupuesto, el patrimonio familiar, se puso un poco con riesgo, se hipotecó por la proyección de estos muchachos, que finalmente, y respetando las carreras que hicieron McKenna y Donoso afuera, no terminó en grandes logros. Lo de Pino y Ambiado, en este caso dos quinceañeros, es una apuesta finalmente, un riesgo. Lo hicieron en la historia de la categoría todos los padres de los pilotos que están ahí. Pero es distinto, creo yo, Reiniero Igualo, lo que hace un Dimitri Mazepin con pagar un auspicio para que un piloto tenga una butaca. Yo no sé si Mazepin es sublime. Creo que no lo es.
No, no es.
Creo que es un piloto que tiene condiciones al menos para que le pasen un auto y tiene una superlicencia que le permite estar ahí en los entrenamientos y competir.
Pero él es un piloto, habría que decirlo, dentro de los pilotos buenos, él es de los mediocres.
Creo que puedes llegar ahí, de acuerdo, pero sublime me da la sensación de que un adjetivo más bien para los que son un superclase ahí adelante y que tienen una opción junto con el presupuesto de ser competitivo. Ahora, ese es un camino, pagar por tener una butaca. Si hubiera 80 butacas en la Fórmula 1, ¿habría 80 millonarios comprando asientos?
No
creo, ¿cierto?
No.
Está reservado para alguien que además tenga condiciones para poder correr y poder estar ahí.
O sea, yo creo que si hacemos un recuento, uno a primera vista superpone el tema del dinero. No, en la Fórmula 1 tú tienes que tener plata para estar acá. Si no, no. Y a lo mejor, si nos damos cuenta y hacemos ese ejercicio, nos vamos a llegar a una sorpresa que son menos los casos de pilotos que llegaron a Fórmula 1 que tuvieron que pagar o que fueron apoyados. Y a lo mejor tiene que ver con las distancias. Es normal que un piloto mexicano tenga que ser auspiciado y apoyado porque no están en Europa. El piloto europeo ya tiene esa ventaja.
Sí, claro.
Está ahí, se cría en el karting, se cría en las diferentes categorías, tiene mucho más acceso. Max Verstappen nació en un Fórmula 1, creció toda su vida en ese mundo. No es de una familia de papá, su padre era un piloto mediocre también, que no creo que se haya hecho millonario, pero es parte del...
Pero yo creo que no tan mediocre como Mazepina, no era un destructor de auto.
Pero un piloto del montón, alcanzó un...
Lo que pasa es que comparto plenamente ese juicio, Reiniero, porque estando en Europa, donde la categoría tiene su base, donde hay más carreras, donde está su historia y donde siempre, finalmente, la Fórmula 1 es una categoría europea que visita otros escenarios por dinero, Asia y Medio Oriente, que visita Estados Unidos hoy día más que nunca por un tema comercial y masificación, pero es una categoría que tiene ahí su asiento.
Su arraigo, claro.
¿Dónde están las academias de la Fórmula 1?
En Europa.
En Europa.
Sí, claro.
¿Dónde hay una oportunidad para aquel que muestra algunas cosas? Igualmente como resultado de una inversión familiar. No es posible que un chico de 15 años llegue a una academia de Ferrari o a la academia de Red Bull o a la academia de Toto Wolff sin antes haber corrido, por ejemplo, en karting con una inversión familiar. Que es, insisto, la idea, a venir y pagar 10 millones de euros por tener un auspicio en un equipo y permitir que mi hijo pruebe y que tenga medianamente algunos tiempos para competir. Pero yo creo aquí, también adheriéndome un poco a la idea de Gualo, si un piloto realmente solo llegara con una billetera grande, una categoría, probablemente no duraría ni medio giro. Porque en las primeras dos curvas difíciles, ese auto terminaría en la barrera.
What man the finish doing? What man the finish doing, honestly? Continue, watch charge, watch traffic behind.
¿Cómo se llama la piloto colombiana? ¿Se acuerdan cómo se llama la piloto colombiana?
Pero no me acuerdo.
Ok, bueno, pero ya nos vamos a acordar y todo el mundo que nos escucha sabe. A mí también se me fue y se acaba de casar, de hecho, con un periodista comentarista, con Diego Mejía. Ella es muy buena y a mí me hizo clic esto de que los autos hoy día son realmente... están por encima del piloto, cuando ella le tocó probar el Alfa Romeo y dice, oye, me esforcé menos que manejando mis Fórmula 2. Y ¿cómo? Y dice, claro, este auto tiene dirección asistida, mi Fórmula 2 tiene dirección mecánica. Yo me canso mucho más en el Fórmula 2 que en este. Es bastante más exigente. En este me sentí más cómoda, pude acelerar mejor, el auto va mejor, seguramente tiene, o sea, no seguramente, tiene mucho mejor electrónica.
No se puede describir lo que se siente estar en un auto de Fórmula 1. La primera vez que aceleré parecía un videojuego, un PlayStation, de lo rápido que te pasa todo.
Y ahí yo dije, vaya, parece que es más fácil manejar un Fórmula 1 hoy día que un Fórmula 2. Y claro, es eso. Entonces, tú eres un piloto, cuando yo hablo de piloto sublime es por ponerlos por allá arriba, porque de verdad creo que todos los pilotos de Fórmula 1 son sublimes.
A mí me gustaría hacer una punta, ahora que me acordé, hablaste de Colombia, Juan Pablo Montoya.
Juan Pablo Montoya,
por ejemplo, Juan Pablo Montoya era un pilotazo muy hábil y que no venía de las calles de Colombia, no venía de Bogotá, no era un abandonado, ¿cierto? Sí. Pero consiguió con una inversión llegar a la categoría más importante, tuvo buenos resultados, sí, era competitivo, pero en algún momento también entendió, yo lo creo así, que no iba a ser nunca un superclase dentro de la categoría porque había otros mucho mejores y prefiere ir donde su destino y un poco le permite ir recuperando un poco la inversión.
Pero yo creo que por carácter el tipo también se molestó el trato que tuvo, ¿eh? Él no le aguantaba un pelo a nadie, ¿no? Este guy tenía un carácter salvaje.
Yo siento que no todos van a poder, independiente de la inversión, independiente de todo lo que haya con ellos, del talento, de que son desde un piso hacia arriba, ser supercampeones. Respecto de tu pregunta, y allá iba con Montoya, yo siento que sea un piloto de medio ranking, tú le pasas un auto ganador, no necesariamente va a asegurar un campeonato. Por eso siempre sentí, y lo conversábamos con Gualo muchas veces al aire, discordante en este punto, que Vettel es un buen piloto.
Sí, porque yo no digo que sea malo,
pero déjame terminar. A otro piloto que tú le pasas un auto, Albon, por ejemplo. Albon, un piloto descollante en la Academia de Red Bull, una gran promesa. Lo pusieron en el mismo auto que le pasaron un Red Bull cuando no se lo pasan a Gasly.
Y el mismo Gasly también era un ejemplo de eso.
¿Y qué pasó con ellos? Entonces siento que, en mi opinión, hay pilotos que no van a ser campeones ni ganadores independiente de que tengan el auto, el caballo comisario.
Claro. Ahora, la pregunta también la dejo abierta para continuar el debate. ¿Es entonces fundamental el dinero o se pone siempre por delante lo que va a triunfar y lo que se va a premiar es el talento?
Yo creo que el talento.
O sea, yo de verdad creo, ¿por qué hoy día los pilotos con plata están siendo aceptados? ¿Por qué? Y es lo que digo en el fondo. Porque las escuderías saben que si el piloto es medianamente bueno, puede ser campeón.
Claro.
¿Te fijas por eso? A ver, tengo a este gallo que no tiene plata y que sé que es seco. Pero tengo a este otro que es bueno y tiene plata. Me quedo con el que es bueno y tiene plata. Porque sé que va a ser algo bueno porque mi auto es bueno. Y porque mi auto está por sobre el piloto.
Ahora, bueno, los campeones en los últimos 14 años o 15 años son solo pilotos buenos en equipos buenos. Como dijo Toto Wolff, los pilotos buenos quieren un buen auto. Y las marcas que hacemos un buen auto, queremos a los mejores pilotos.
Pero por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Date vuelta a la tortilla. ¿Qué es lo que está pasando con Vettel hoy día en un auto malo? Está mostrándose como un piloto normal.
Pero todos tienen normal, su momento. Digamos. Nunca te vas a sostener salvo
el super... ¿Qué es lo que pasó con Schumacher cuando se fue a Mercedes?
Claro, pero nada, pero yo creo, ahí tiene que, también tiene, desde mi opinión, también tiene que ver con un tema de rendimiento deportivo. No nos olvidemos que los pilotos no son máquinas, son...
Tienen un pick,
y nadie gana, perdón abuelo, nadie gana 10 años seguidos, nadie gana 10 campeonatos seguidos.
No, pero hacen cosas increíbles, y en ese sentido te puedo dar el ejemplo hoy día de Alonso. Alonso, que yo siempre he considerado que es un super hiper piloto, que de hecho no solo yo, la prensa lo acaba de elegir entre los mejores pilotos por encima de Senna, El tipo está haciendo hoy día un super papel en un auto que no está a la altura de él. Pero él ha hecho largadas buenas, ha hecho vueltas buenas.
What do you think? We can make it or it should be okay. I'm losing my head now.
Well, it's podium number 98. Fernando Alonso back on the podium in Formula One. Welcome back, Fernando. He comes home to finish third. That is a brilliant result for him and for the Alpine team.
Querido Walo, Vettel tiene 4 campeonatos del mundo y Alonso tiene 2 campeonatos del mundo.
Pero a Vettel le regalaron, compa, el campeonato.
Pero la está...
No, pero se los regalaron. Opinión,
yo no tomo partido por ninguno de ellos. Yo usualmente, sí. En la mirada racional que intento tener respecto de estas cosas, siempre apelo a la estadística y apelo a la parte indiscutible, porque está escrito ya. Ya está casi grabado en piedra.
Ahora, yo creo,
tallado en piedra.
Sí, pero yo aquí voy al... discrepo en ese sentido. Creo que la estadística siempre va a ser una referencia, y obviamente nos va a hablar de un gran campeón, un gran vencedor, un tremendo piloto. Pero también hay algo que no escribe la estadística, que tiene que ver con el ángel, con esa cosa distinta.
Sí, de acuerdo.
Y ahí me parece que Alonso, teniendo solo 2 campeonatos versus Vettel, que tiene 4, que a mí me gusta Vettel, o Hamilton, que tiene 7,
claro.
Alonso sigue brillando, es que, por sí solo, porque hay un talento, sí, que va más allá.
Es esa magia que nosotros celebramos en cualquier disciplina, que no necesariamente tiene que ver con el más ganador ni el más campeón. Y así ha habido en todas las series. El propio Stoner, que a nosotros también nos gusta el MotoGP, era un superclase que daba un espectáculo maravilloso. Pero fíjate que hoy día hay otros pilotos que han ganado mucho más que él. Y,
claro.
¿Y por qué no recordar al inmortal Maradona, que nos llenaba de ilusión a todos, cuando hay en las actuales generaciones tipos que han ganado mucho más que él?
Ojo que Alonso se nos quedaba afuera. Alonso también fue algo llamativo, un piloto español que abrió ese mercado hacia desde Europa, hacia España.
Le hicieron la guerra en McLaren.
Le hicieron la guerra, pero era un piloto potentado, porque cuando llegó a Ferrari, esa fue también una negociación que hizo el Banco Santander.
Siempre con
absolutamente
él.
Absolutamente.
Lo mismo que Pérez con Carlos Slim.
Entonces, ahí también el talento, pero bien observado. O sea, apostemos en él.
Absolutamente.
Apostemos en este piloto porque va a ser campeón. No fue campeón en Ferrari, nunca tuvo... cerca siempre,
sí,
pero fue la gran apuesta.
Perdió
y también
un punto
fue una,
con Vettel,
y fue una gran estrategia comercial del banco en cuestión.
Es que sabes,
o sea, el banco entró al mercado europeo con todo y se paseó por todo el mundo.
Primero, no todos, creo yo, van a ser campeones, no todos van a ganar siempre títulos, no todos. Pensemos, y cierro mi punto de vista respecto de esta idea de si el dinero o cuánto influye el dinero. Tiene que estar para llegar, tiene que haber un presupuesto, una inversión para tener esa posibilidad. Para ir a golpear la puerta que te abre la calle de box de la Fórmula 1, tienes que tener un presupuesto. Pero, por ejemplo, Max Weber.
Still, there'll be some explaining to do.
40-21, sir. Yeah, 40-21.
Muy buen piloto, muy buen piloto.
Sí.
Un talento que hoy día casi de esos no hay. Es de la escuela de Alonso, de un tipo agresivo, un tipo técnico.
Es un caso
rápido,
muy parecido a Richardo.
Y un buen deportista.
Sí.
Nunca pudo ganar un campeonato. Sí. Y,
bueno,
y va a ser de esos tan buenos que nunca ganaron.
Justamente le quitaron el apoyo en Red Bull. Él podría haber sido campeón en Red Bull, de todas maneras. Le quitaron el apoyo. De hecho, acuérdate que una carrera que le tocaba ganarla a él, el famoso, no sé cuántito, 21.
Multi-21.
Fue una chanchada de Vettel y se lo permitieron. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si hay cosas que se cuecen que no son muy bonitas y que de verdad hasta recordarlas da rabia. Yo tenía muchas fichas puestas en Mark Webber. Para mí era un super piloto que tenía el mérito conductivo, tenía el mérito en general como persona. Me cae bien hasta el día de hoy. Un gallo súper derecho, súper agradable, súper correcto. Y bueno,
sí,
le quitaron la oportunidad. Richardo no es que se le hayan quitado, pero yo creo que Richardo ha cometido los mismos errores que cometió en algún minuto Alonso. Yo en algún minuto, de hecho, cuando se cambió a Ferrari, yo dije,
no será,
esto no está bien.
Oye, Reniero Gualo, ¿no será finalmente asunto del propio dinero? Lo de Weber, lo de Alonso. ¿Qué prefería Red Bull? Un equipo emergente, austriaco, con una energética austriaca que finalmente el jardín de cultivo de los alemanes, sí. ¿Preferís que ganara un alemán respecto a un australiano?
No, está claro, si eso es política,
el dinero
esa
está
es la parte
más,
política.
Quizá claro. El dinero está en más partes de las que nosotros somos capaces de ver.
También. Es más silencioso.
Buen punto, ¿eh?
Es mucho más silencioso, opera de otra manera. El dinero seguirá siendo siempre una excusa, pero podrá ser también un motivo y una motivación, sí, que está ahí dando vuelta, que se paga o se recibe. Los pilotos no ganan poco.
Sí.
Son 20 cupos.
Sí.
Para el mejor trabajo del mundo.
Yo diría que el dinero ronda en torno al talento.
Va girando vuelta a vuelta. Bueno, definiremos entonces cuál será el próximo tema a tratar, ¿no? Para discutir. Hoy día fue el dinero, que no nos debía por lo menos.
Claro.
Que no nos quite la esperanza.
¿La exuberancia o la falta del dinero?
Me gustaría... Lo que están haciendo estos chicos que están jugándose la vida, sabemos, sí, bien de ellos en Europa, en Estados Unidos, viviendo ya en motorhomes, probando autos aquí, probando acá, todo bajo un costo, esas pruebas son todas pagadas.
Sí, claro.
Es una esperanza, yo creo que para ellos y para nosotros también. Me gustaría saber si algún día volveremos a tener un chileno en un auto Fórmula 1.
Al límite, historias detrás de la Fórmula 1. Que estén bien.
Al Límite es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y contenido, Rainiero Guerrero, Walo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla. Producción sonora, Nicolás Aguirre.